El cartel nos muestra una figura musculosa sobre una bicicleta, una figura que puede ser la de un hombre, puede ser la de una mujer, porque el ciclismo no es solo cosa de ellos. Un cartel que nos dice que del 4 al 9 de abril la Euskal Itzulia recorrerá las carreteras de Euskadi. Un cartel que este año lleva la firma del último premio Euskadi de Ilustración. Él es también Premio Nacional del Cómic. Ya él le hemos pillado haciendo las maletas porque en nada se marcha para Angoulême, para ese Festival Internacional del Cómic, que desde el año 74, como dice nuestro compañero y experto en cómics, Iñaki Calvo, es no solo la cita más importante de Europa en esto del noveno arte, sino también un paraíso para lectores y lectoras. Javier de Isusi, ilustrador, dibujante, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y bienvenido a este distrito de Euskadi. A ver, comenzamos por ese cartel de la Ronda Vasca que nos ha servido, yo diría casi como excusa para invitarle a este programa, un encargo que lleva, si no me equivoco, o que llega, si no me equivoco, tras ese premio Euskadi de Ilustración.
Sí, eso es. Desde hace unos años, yo creo que es hace tres, o bueno, este es el cuarto cartel que se ha hecho así. El ganador del premio Euskadi de Ilustración, pues se le encarga también el cartel de la Itzulia. Y la verdad es que a mí me parece una idea muy interesante, porque los que venimos del mundo de la ilustración, o en mi caso, del cómic, no es exactamente el mundo del diseño de carteles. Entonces, uh-huh, las propuestas que se hacen son inevitablemente un poco distintas de las que se pueden hacer desde otros ámbitos, ¿no?
Claro, se le encarga, ¿qué se le encarga exactamente? ¿Un cartel que es como, vamos a decir, una viñeta en la que tiene que quedar reflejado todo lo que somos y todo lo que es una prueba ciclista?
Pues mira, cuando me lo encargaron me dijeron, haz lo que quieras. Entonces, no me dieron muchas pautas. Entonces, hay un poco, cada uno, cada autor o autora, pues ha hecho un poco lo que le ha sugerido, ¿no? En mi caso, sí es verdad que quería como reflejar un poco lo que es la carrera, lo que es el hecho, que a mí siempre me llama mucho la atención, del sufrimiento sobre la bicicleta, ¿no? Ese esfuerzo tan tremendo que hacen los ciclistas y las ciclistas, ¿no?, sobre la bicicleta. Por otra parte, también quería reflejar la importancia del pelotón y la geografía vasca, ¿no? Entonces, yo sí es verdad que en mi caso sí que me lo toma un poco así, como hacer una especie, uh-huh, de compendio de las cosas que me parecen más relevantes de lo que es una vuelta ciclista.
Uh-huh. Pero Javier de Isusi es mucho más que el autor de este cartel de la Itzulia. Con nosotros está en esta portada Félix Linares. Félix,
arratsaldeón. ¿Qué tal? Efectivamente, lleva este hombre 20 años haciendo cómics, empezando por Los viajes de Juan sin tierra, que publicó, si no recuerdo mal, en 2004, ¿no?
Efectivamente. Agua, Félix, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues muy bien. Bueno. Pues sí, en 2004 fue cuando empezó La pipa de Marcos, que era el primer tomo de Los viajes de Juan sin tierra. Uh-huh.
Bueno, después, esta obra es una tetralogía, y después has hecho He visto ballenas, Asylum, La divina comedia de Oscar Wilde, que es uno de esos libros imprescindibles, y que te llevó 2 años, y a mí me parece que es casi un prodigio hacerlo en 2 años. Pero es que de entonces para aquí, cada año sacas un libro nuevo, ¿no? Transparentes en el 20, El mar recordará nuestros nombres el año pasado, y seguro que este año sacas algo.
Bueno, no voy a poder, Félix, porque efectivamente los dos últimos han sido un poco la carrera, porque, claro, yo voy combinando pues mis proyectos con encargos que me han ido saliendo, ¿no? Entonces, algunos encargos, como el de Transparentes, fue muy, muy, muy exigente a nivel de... Uh-huh. Porque, claro, era un encargo de la Comisión de la Verdad de Colombia, entonces una historia sobre los exiliados colombianos era pues un desafío tremendo, ¿no? Y justo después, cuando acabé ese, me iba a poner con otro mío y me vino el encargo del Ministerio de Innovación y Ciencia y el CSIC, que fue el de más recordar a nuestros nombres, sobre la expedición, la primera expedición de la vacuna, ¿no?, que hubo en 1803. Y ese, vamos, si Transparentes había sido un desafío tremendo, este lo fue por los tiempos, porque fue un cómic hecho con muy poco tiempo de margen. Entonces ahora me voy a tomar el tiempo para hacer una historia más personal y de momento va para largo. O sea que este año no saco.
¿Y de momento hasta ahí puedo leer, dices, en esa historia más personal?
Sí, de momento hasta ahí puedo leer porque mira, además es una historia que desde hace años la estoy pensando, incluso desde antes He visto ballenas. Sí. Entonces ha dado muchas vueltas esta historia, ahora no se parece poco a aquella que con la que empecé, pero en lo que sí se parece es que es muy ambiciosa y son muchas cosas las que quiero meter, entonces hasta que eso se decante y pueda producir algo legible, creo que ha pasado un tiempo. Uh-huh. A ver cuánto me puedo tomar, porque uh-huh. una cosa es lo que uno quiera y luego otra cosa es lo que realmente puedas, ¿no?
Bueno, vamos transitando también por toda su obra. Hablábamos antes de esa cita de Angulén a la que se va en nada. ¿Qué es el Festival de Angulén para un ilustrador?
Bueno, pues vamos a decir para un autor de cómics, porque claro, uh-huh. igual los ilustradores tienen uh-huh. otros referentes, ¿no? Pero sí. los autores de cómics es el gran referente. Bueno, por lo menos en Europa, ¿no? Porque igual en América pues tienen otros, pero en Europa el Festival de Angoulême es como una especie de festín, porque tienes no solamente pues todas las editoriales francesas, que son una barbaridad la cantidad de ediciones que hay ahí, ¿no? De editoriales y de distintos tipos, ¿no? Es una auténtica barbaridad, sino que hay pues un montón de charlas, vas a encontrarte con un montón de autores de renombre internacional que van a dar talleres, van a dar charlas, hay exposiciones, hay cosas en la calle, hay, por supuesto, están las carpas, pero es que todo lo que es el casco antiguo de la ciudad de Angoulême, que es una ciudad preciosa, medieval, pero todo el casco antiguo está como volcado en el cómic, ¿no? Hasta el punto de que ha cogido tanta importancia el cómic que los nombres de las calles están puestas como en bocadillos, ¿no? En uh-huh. los bocadillos de las viñetas, ¿no? Entonces, también hay viñetas pintadas en las paredes. Es lo que digo, para mí, la primera vez que fui era como haber llegado un poco, pues, no sé, al País de las Maravillas, ¿no? Un sitio donde todo el mundo, en la calle, por todas partes, como que respiraba cómic, ¿no? Uh-huh. Cosa que, pues, no es muy habitual en nuestras latitudes, ¿no? Entonces, pues eso, para un autor de cómic es un auténtico gozo.
Un festival que también para Isusi marcó eso que a veces llamamos un punto de inflexión en su carrera. Creo que Visto Ballenas estuvo nominado precisamente a los premios de Angoulême.
Sí, 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 estuvo nominado. Y mira, y la Divina Comedia de Oscar Wilde ha estado a punto, pero no ha pasado el corte final. También Asylum, sí. Estuvo a punto de ser nominado, pero nada, es difícil llegar a, por como tienen tantas, unas cifras tan desorbitadas en Francia de publicaciones, ¿no? De tantos títulos que salen al año, es difícil entrar ahí. Pero sí, efectivamente, cuando fui nominado, ¿no? Cuando he visto Ballenas, fue, bueno, no sé, está nominado a los Oscar o algo así.
Claro, He Visto Ballenas cuenta la historia, una historia muy nuestra, muy cercana, ¿no? Que ahora estamos además recordando y mucho, ¿no? La de un ex militante de ETA que conoce en la cárcel a un ex miembro del GAL, se suma a la historia al hijo de una víctima de ETA. Para el cómic, ningún tema es ajeno, ningún tema de los que tratemos en esta sociedad es ajeno.
Pues mira, ahora mismo no. Es verdad que hasta finales del siglo XX, hasta más o menos los 2000, el cómic estaba muy encorsetado en géneros muy concretos, ¿no? Parecía como que los cómics tenían que hablar solamente pues, o de historias de aventuras, o para niños, o yo qué sé, o eróticos, o de humor, ¿no? Como o de terror, yo qué sé, como eran cosas de... Eran objetos de género, ¿no? Sin embargo, eso se rompió, también se rompió en parte porque se cayó mucho el medio del cómic, entonces los autores como que sobrevivieron al debacle de la industria del cómic, pues somos más un poco francotiradores de alguna manera, ¿no? Y entonces somos más como autores más parecidos a los escritores de literatura, ¿no? Como que escribimos las cosas que nos apetece un poco escribir. Y entonces ahora mismo hay de todo en cómic. Hay pues hasta poesía, hay ensayo de un montón de temas, hay de libros de historia, de biografía, efectivamente ahora mismo ya no hay temas ajenos al mundo del cómic. Además, yo creo que el cómic tiene sí. como esa capacidad de emocionar con el dibujo, ¿no? El dibujo tiene un lenguaje como que va más directo a las emociones. Y yo creo que por eso también se está revelando como un medio muy interesante para contar muchas cosas.
En esa idea de que nada nos es ajeno, que al mundo del cómic nada le es ajeno y que digamos que la imagen hace también que nos emocionemos, ahí lo comentaba antes Félix, ¿no? Esa obra Asylum, ¿no? Editada junto con Cear Euskadi. Hombre, la historia de mujeres convertidas en mujeres que tienen que dejar su tierra, lo estamos viendo, es pura actualidad.
Pura actualidad. La verdad es que cuando se hizo ese libro, justo cuando salió, en el momento de publicarlo y salir al mercado, o a la luz más bien, porque al principio fue salir a la luz, se batieron los récords de refugiados en el mundo, los récords históricos, ¿no? Desde no sé qué año, porque fue cuando estalló todo lo de Siria. Y bueno, pues ahora mismo lo estamos batiendo otra vez.
Uh-huh. la actualidad.
Sí, es un tema que desgraciadamente no deja estar.
Por lo tanto, Javier de Susi, ¿usted cómo trabaja con pegada a una radio, pegada a la actualidad? ¿La actualidad forma parte de las historias de sus argumentos?
No, la verdad es que no, no trabajo pegado a la radio. Lo que pasa es que sí es cierto que algunas de las historias que he hecho son muy actuales, ¿no? Los propios viajes a Juan Sin Tierra en su momento sí que recogían muchas de las, claro, era un viaje de un personaje que iba pasando por Latinoamérica, y sí es verdad que se iban tocando temas de actualidad en ese momento, claro, lo hice ya hace unos cuantos años, ahora ya el valor del libro ya no es por la actualidad, sino por la historia que pueda tener, ¿no? Pero sí que me ha sucedido en varias historias, efectivamente, así como he visto ballenas, sí que son historias como que tienen que ver con lo que en ese momento estábamos pasando, pero no es porque yo me esfuerce en ello, no intento ser un narrador de la actualidad, para nada, no tengo vocación de periodista, tengo vocación de narrador.
Claro, porque yo me pregunto, ¿cuál es el proceso creativo de un autor de cómics? Usted asume la labor, en este caso, Javier, de ilustrador, permítame, y de escritor, por decir de alguna manera. En muchas ocasiones esa labor está dividida en dos personas, en este caso no es así.
Sí, efectivamente. Además, a mí me gusta hacer las dos. Porque cuando estás escribiendo, estás pensando la historia, ¿no? Y hay un momento que es muy mágico, que es al principio, en los primeros momentos, cuando la historia se empieza a perfilar. Ahora mismo, por ejemplo, en el proceso que estoy de creación del nuevo libro que estoy haciendo, estoy ahí, ¿no? Estoy en ese momento de ir descubriendo qué es lo que pasa en la historia, porque tú tienes más o menos claro, más o menos, a dónde vas a llegar, pero más o menos. Entonces, a medida que lo vas escribiendo, que en este caso es escribir diálogos sobre todo, vas descubriendo lo que ocurre con la historia. Luego ya después viene toda la fase del dibujo, que es mucho más, vamos a decir, técnica, ¿no? Más rutinaria, pues porque una vez que ya encuentras el lenguaje gráfico que vas a utilizar en ese cómic, pues ya es más mecánico, ¿no? Es más, pues todas las páginas tienen un proceso muy parecido, que es pasar del boceto a hacer la línea con el lápiz, en mi caso le meto la acuarela y luego el tratamiento por ordenador, ¿no? Uh-huh. Es todo muy mecánico y es más rutinario, todo tiene su gracia, porque en el momento en el que estoy ahora es más emocionante, vamos a decir, pero también es más duro, estás un poco a veces como yo qué sé, como un arqueólogo, picando un poco, sacando la arena, a ver si encuentras, en mi caso, la historia, ¿no? Luego ya llega un momento que es más fácil, pero también un poco más aburrido.
Hablas, Javier, de esbozo, de que luego le meto la acuarela, por lo tanto, esto es una labor artesanal, es a mano.
En mi caso, sí. Y yo creo que en el caso de casi todos los autores de cómic, incluso los que usan ordenador, es un trabajo hecho a mano, ¿no? Porque hay gente que dice, lo haces por ordenador, como si el ordenador dibujara solo, ¿no? Hombre, no. Incluso los que dibujan, que yo no dibujo por ordenador, sí. Pero los que dibujan por ordenador también es un dibujo hecho a mano, ¿no? Sí. Solo que en vez de tener un pincel, pues tienen un lápiz digital, ¿no? Pero en mi caso sí, a mí me gusta mucho lo que es el papel, lo que es la acuarela, el lápiz, lo físico. Aunque solo sea porque se me gastan mucho menos los ojos, se me cansan mucho menos que con la pantalla, aunque solo sea por eso.
Claro, pero cada una de esas viñetas es al final una obra de arte.
Bueno, mira, pues yo diría que más que las viñetas es la página, porque en el cómic lo que cuenta como obra, vamos a decir, es la página. Es que lo que importa es cómo compones esa página para llevar al lector que vaya leyendo de una manera fluida la narración. Y para mí, por ejemplo, es un halago cuando alguien me dice, ay, es que me ha llevado tanto la historia que no me he podido fijar en los dibujos, ay, qué mal lo he leído. No, lo has leído fenomenal, porque eso es que lo he contado tan bien que no has podido parar. Eso es lo que entonces para mí esa es la función del cómic y del dibujo, es que te lleve por la página, ¿no? Entonces que la narración funcione de una manera fluida. Por eso, más que la viñeta, para mí es para mí y en general, cuando se hacen exposiciones de cómic no se exponen viñetas, se exponen páginas, ¿no? Porque es la página la que tiene un poco el resumen de la composición que se quiere hacer.
¿Qué hace uno con todas esas obras de arte, con todas esas páginas originales?
Pues mira, la verdad es que yo las tengo acumuladas. Hay gente que las vende, yo todavía nunca he vendido. pero sí, hay todo un mercado. Y de hecho en Angulema hay un buen mercado de originales.
Uh-huh. Vamos, los suyos son como, esto no tiene un precio. Al final uno dice, ¿cuánto voy a vender esto? ¿No? Es complicado también ese negocio, ¿no?
Sí, es complicado. Bueno, no sé, hay gente que lo lleva muy bien. Yo no sé, muchas veces me dicen, ¿y tú no vendes los originales? Y que te compro. Y yo, no sé, todavía no he vendido ninguno. Hay algo a mí en lo físico que me...
Que cuesta desprenderse de ello, ¿no? Uh-huh.
Me cuesta, sí, es uh-huh. como, yo qué sé, que igual un día me pongo a vender y me deshago de todo, ¿eh? Pero que ahora mismo tengo siempre cierta desconfianza hacia todas las cosas digitales, solamente, o sea, que estén solamente en digital, sí. ¿no? Me da mucha cosa las fotos que tenemos en digital y no las imprimimos, porque de repente un día se te rompe el disco duro y ¡pum! Y te has quedado sin ninguna foto, ¿no? O uh-huh. ha pasado. Entonces es como que, mientras tengas lo físico, pues parece como que siempre puedes recuperar lo otro, uh-huh. no sé.
Claro, Javier de Isusi es un arquitecto metido a dibujante, vamos a llamarlo así, pero que siempre soñó con hacer lo que está haciendo. ¿Siempre sí. se vio haciendo esto?
Siempre soñé, vamos a ver, me ha gustado eso de siempre soñó con hacer esto, siempre soñé con dedicarme a hacer cómics, pero no siempre me vi, ni muchísimo menos. O sea, de hecho hice arquitectura porque no me atrevía a pensar que una persona pudiera dedicarse a vivir haciendo cómics, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí fue todo un trabajo largo, un proceso largo, pues eso, acabar la carrera de arquitectura y luego irme de viaje y separarme de lo que era mi vida y verla desde lejos y decir, bueno, voy a intentar esto que me está como quemando, ¿no? Necesito uh-huh. como mínimo intentarlo y luego si no sale, pues nada, no sale.
Era más fácil expresarse.
Siempre me quedará la arquitectura.
¿Era más fácil expresarse con un dibujo que con un texto, por ejemplo?
Para mí sí es más fácil. Para mí, bueno, de hecho para mí es más fácil usar los dos.
Sí, claro.
Es curioso porque yo solo de escritor no me faltan cosas. De hecho, siempre cuando, incluso hace muchos años cuando escribía cosas, siempre dibujaba los personajes, ¿no? Dibujaba o los escenarios donde ocurrían las cosas que escribía. Y si solo dibujo, yo no me siento pintor. Es como que me falta la uh-huh. historia. A mí me falta la historia. Yo no soy como, o sea, ilustrador de solo una ilustración o solo un cuadro. Es como que yo cuento historias, ¿no? Entonces ahí es donde el medio del cómic para mí es mi medio natural. Es donde me siento realmente cómodo.
Dice que su primer libro ilustrado lo hizo con 7 años. ¿Se acuerda de las inquietudes que le movían entonces?
Pues sí, lo hice con 7 años. Sí, teníamos una colección que hicimos con mis hermanos, nos hicimos una colección de libritos y el primero que hice era El ogro y el ratón, se llamaba. Todavía está en casa de mis padres, ahí está con la letra de un niño de 7 años y sus dibujitos. Y lo que tiene ese libro es muy gracioso porque bueno, es una historia tipo Tom y Jerry, ¿no? Así de un ogro que persigue a un ratón, pero de repente la historia se cambia en un momento dado y se convierte en una historia de amistad entre el ogro y el ratón. Y me sorprendió muchísimo cuando hice el libro de La Divina Comedia de Oscar Wilde que algunas cosas que estaba yo leyendo de su vida, dije, espera un poco. Me leí el libro del loro y el ratón y dije, es increíble cómo el libro del loro y el ratón tiene un montón de cosas de Wilde. Y es que yo en ese momento estaba muy influido por un libro que me habían regalado de cuentos de Oscar Wilde. Se me había metido un poco ahí el espíritu de Oscar Wilde ya con 7 años, así que bueno, que luego todo el proceso en mi vida que haya desembocado en el Premio Nacional con la Divina Comedia de Oscar Wilde, pues es toda una historia también.
Todo tiene un porqué. Para terminar, dedicarse a esto de la ilustración sigue siendo todo un arte en esto del vivir. Es cada vez más reconocido este arte, pero todavía queda mucho.
Sí, todavía queda mucho, claro que sí. Y no sé si llegaremos a algún sitio. Hay que decir que ahora mismo estamos mejor que hace unos años. O sea, es verdad que la profesión de autor de cómic, ahora mismo dices que eres autor de cómic y bueno, es como que, mira, es autor de cómic, qué curioso. Pero es que hace años era como si dijeras que eras, no sé. No sé compararlo. Mira, una vez un autor que es muy bueno, Javier Olivares, le escuché una charla decir, bueno, a ver, todos los que os quejáis de que del cómic no se puede vivir, pues no haber decidido ser autores de cómic en España. Es como si un japonés decide ser torero. Pues no, iros a Francia o iros a Japón, ¿no? Entonces también se me quedó muy grabado. Es como, bueno, pues mira, estamos donde estamos, aquí es lo que es ser autor de cómic. y bueno, mientras podamos tirar con ello, pues bienvenido sea, y si no, pues a otra cosa.
Bueno, comenzamos esta charla mirando al Festival Internacional de Cómic de Angoulême, una cita en la que decíamos se vende, se compran derechos, los autores más desconocidos pueden ir con sus carpetas, con sus creaciones. Ahora, Javier de Isusi, ¿cómo va? ¿Como un autor reconocido acompañando de su editorial a firmar ahí ejemplares, a contactar con otros editores?
Pues sí, esas dos cosas, efectivamente. Voy por una parte a firmar ejemplares con la editorial que me edita en Francia, y de paso voy a aprovechar que pues hay editores de distintos países, pues para llamar a las puertas de algunas editoriales de países donde no he publicado nunca, y bueno, pues tengo ahí algunas citas y pues a ver qué pasa.
Pues a Javier de Isusi, autor de cómics, que le vaya muy bien en esa cita, que le vaya muy bien en la vida. Es que ricasco.
Es que ricasco, Zudei.